Uno muchas veces pierde la objetividad. Y sinceramente la pierdo a mucha honra. Para mí es un placer recibir en este estudio a un gran amigo. Se llama Ángel Fernández Artime. Pero es que además es el rector mayor de los salesianos en el mundo mundial. Querido Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Tocayo. Gracias. Gracias por perder la objetividad, ¿eh?
Vamos, no te quepa duda. Sabes que lo digo de corazón, por lo tanto. La última vez que nos saludamos, Ángel, fue en febrero.
Sí.
Estabas en Freetown,
sí,
en Sierra Leona, recorriendo las obras salesianas en ese Golfo de Guinea, comprobando los efectos del ébola.
Sí.
Ahora estás en Madrid. Por curiosidad, desde que eres rector mayor de los salesianos, ¿cuántos países del mundo has recorrido?
Bueno, 42.
Casi, mejor te pregunto, ¿cuáles no has recorrido?
Todavía nos quedan unos cuantos, 42. Aproximadamente en unos 14 meses, porque otros son de estancia en Roma, de los 5 continentes. Es verdad que, por ejemplo, desde que hablamos en Sierra Leona, estuve en Sierra Leona, Liberia, Ghana, Etiopía, Laos, Camboya, Filipinas, Madagascar y últimamente en Bélgica, Holanda y ahora en España, que aquí juego en casa, naturalmente.
Sí, no, aquí juega en casa. Bueno, aquí el amigo es asturiano, pero su destino antes de vivir en Roma era el máximo responsable de los salesianos en Argentina, en Buenos Aires.
Sí.
Y ahí conociste a un tal Bergoglio por entonces, que hoy es el Papa Francisco.
Sí, sí.
¿Cómo está?
Bueno, yo en Roma no lo veo todos los días, ¿eh? Alguna vez hemos coincidido. Yo creo que está muy bien el Papa. Sí, yo lo conocí, él era el cardenal arzobispo
en unos años de Buenos Aires. Muy, muy duros en Buenos Aires.
Difíciles, sí, sí. Y ahora en Roma yo lo sigo encontrando muy bien, lo sigo encontrando con muchas ganas de transmitir lo esencial del Evangelio, de ser profético de una manera sencilla, de tener gestos muy directos. Y yo creo que por eso es también visto en tantos lugares del mundo por gente que está muy lejana de la Iglesia o nada tiene que ver.
¿Te puedo pedir que cuentes en lo personal esa primera recepción en el Vaticano cuando te nombra, el día en el que te nombran rector mayor, cuando te recibe, qué te dice?
Sí, bueno, es una anécdota simpática, ¿no?
La hemos escrito, por lo tanto se puede contar.
Sí, sí, ciertamente. Nos encontrábamos con todo el capítulo general de los salesianos, 267, y él nos recibía a todos. Entonces, le estábamos esperando todos sentados, sale por un lado de la sala clementina y comienza a saludar a los que tenían más cerca, entre otros al rector mayor que había terminado su servicio, y cuando viene atravesando un pasillito de unos 3 metros... comienza a hacer un gesto de la mano que es muy italiano.
El de los nudillos,
padre. El de los nudillos, y me dice: pero gallego, ¿qué te han hecho?
Pues
y bueno,
él.
Yo no lo dije, pero lo pensé. Digo, pues anda que a usted la que le han... Y bueno, nos dimos un abrazo muy cordial, porque es verdad que es muy sencillo y muy cordial y muy cercano, sinceramente.
Luego tuvimos la ocasión, y eso para mí fue uno de los honores de mi vida,
el 21 de junio,
conocerle, ¿verdad?
Sí.
En Turín.
En Turín, de saludarle.
Turín, que yo, aquel, porque fue un monólogo, aquella intervención en Baldoco, delante, haciendo una mezcla entre italiano y argentino, con toques de humor, con improvisado, soltó los papeles encima del altar de espaldas,
sí,
soltó un monólogo de 30 minutos escalofriante.
Sí, 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 es verdad. Fue un recuerdo, creo que para todos nosotros, familia salesiana, impresionante. Y mira, Ángel, yo he recordado todavía ayer, llegando aquí a Madrid, 2 mensajes que creo que son interesantes para la audiencia. Uno es cuando, hablando así con el corazón a braccio, como se dice en italiano, él dice: a mí me habéis educado desde el afecto con el corazón. No perdáis esta cualidad de vuestro sistema educativo. Interesante eso, porque es muy de Don Bosco. Y lo segundo, cuando dice: y también os pido otra cosa, haced como Don Bosco. ¿Qué significa? En momentos de emergencia y de crisis se tienen que buscar soluciones de emergencia. No se puede no hacer nada o hacerlo de siempre.
El padre Ángel Fernández Artime, el rector mayor de los salesianos que nos acompaña hoy en el estudio central de COPE, habla de Don Bosco, el fundador de los salesianos, claro, hace 200 años, y eso fue un poco el hilo conductor de cómo yo pude conocer tanto la obra de Don Bosco como al propio Ángel. Educación. La educación es el denominador común que solucionaría todos los problemas de este siglo XXI, desde la yihad a la crisis?
Bueno, yo estoy convencido, no digo que pueda cambiar la macroeconomía de inmediato, pero estamos convencidísimos quienes estamos en el mundo educativo de que esa es la clave. Educación, inversión en la educación, estabilidad en la educación. La educación cambia las miradas de los pueblos. La educación cambia los prejuicios. La educación, por ejemplo, pongo un ejemplo que lo puede entender la audiencia. En países islámicos donde estamos y donde la mirada de la mujer no es como la que tenemos aquí, trabajar en la educación con aquellos muchachos y muchachas hace que aquellos muchachos, 15 años después, no van a repetir esquemas de vida que han conocido.
Y ellas ni te cuento.
Por poner un ejemplo, ¿no? Indudablemente lo creemos firmemente y por eso seguimos apostando por todo tipo de educación y por toda oportunidad educativa.
A ver si consigo las dos preguntas en una. ¿Qué haría Don Bosco y qué estáis haciendo ahora los salesianos en territorios donde la yihad campa a sus anchas?
Bueno, supongo, no sé, la pregunta es difícil, Ángel, porque hablamos de realidades donde además el elemento de violencia es muy fuerte. Pero lo primero que Don Bosco haría y que creo que estamos haciendo es no nos marchamos de ahí. Es decir, es el caso de, bueno, puedo poner el ejemplo de Siria, Alepo. En Alepo, la casa salesiana entre las bombas sigue abriendo sus puertas todos los días para hacer que haya vida donde estamos rodeados de muerte. Lo segundo, creo que ya la pista la daba, que es las sociedades se transforman solo con cambios muy lentos de las generaciones. Y esa apuesta hay que seguir haciéndola. En ese sentido, yo sigo diciendo, el hecho de que estamos en 132 países con todo tipo de confesiones religiosas y de estados y seguimos estando es porque creemos que es un aporte el que hacemos como educadores, un aporte muy importante.
Todo chaval o toda chavala es recuperable, es reeducable. Todo chaval y toda chica tiene futuro y puede salir adelante.
Absolutamente sí. Absolutamente sí. Lo digo convencido, lo digo porque cada día estamos asistiendo a cambios increíbles. Es una herencia recibida de Don Bosco. Don Bosco nos ha dejado como, entre muchas cosas de su legado, esta convicción de que incluso en el chico, él hablaba más de muchachos en aquel momento, más extraviado, hay semillas de bondad en el corazón que hay que saber hacer que germinen.
Recordemos que Don Bosco empieza la labor salesiana en Valdocco, en las afueras de Turín, entonces eran las afueras, cuando decide recoger a cientos de chavales lo peor de aquella sociedad. Recordemos aquel inicio de la revolución industrial en una ciudad que no era nada, los chavales a punto de entrar en orfanatos, muchos los sacaba de las prisiones, lo más tirado para entendernos, y acabó haciendo profesionales de ellos. Punto. La FP. La inventaron los salesianos.
Al menos, yo te diría, hay un poco en la historia también un cuidado de cosas artesanales, pero es verdad que Don Bosco fue el primero que dijo, no es suficiente con que yo haga algún contrato laboral, que tenemos dos joyitas de contratos laborales, los primeros hechos en Italia, donde el contratista, el muchacho y el cura que le protegía, que era Don Bosco, hacen un contrato laboral, por ejemplo, dejando libre el domingo para que pudieran ir al oratorio a divertirse.
Hablamos de hace 200 años.
Y hablamos del año 1850 y tantos. Uh-huh. Entonces eso es cierto, pero él se da cuenta de que si no ayuda a sus muchachos a cualificarse, no podrán tener cierta esperanza en la vida. Y mira, yo sigo diciendo, por ejemplo, con mucha satisfacción aquí en España, la respuesta que estamos dando yo creo que puede ayudar mucho a los muchachos. Esta mañana he estado en un encuentro en nuestra casa con empresarios.
¿En cuál? En muchas casas.
Bueno, pero en la casa de Atocha. Un encuentro con un grupo de 45 empresas que están colaborando, recibiendo muchachos para continuar la formación. Y que en un 70%...
Lo que en Alemania se llama formación dual.
Sí, y aquí también empezamos, sí. Y que en un 70%, decían hoy, acaban teniendo un interesante y digno trabajo. Bueno, Realmente esa es una manera de, en situaciones de emergencia, dar respuestas de emergencia. Y me permito añadir algo más. Hoy les dije también a algunas autoridades de los gobiernos diversos, tenemos que ir juntos en esto, se lo debemos a la sociedad. Las administraciones, porque tienen que servir, son servicios públicos, están ahí para servirnos. Instituciones como la Congregación Salesiana, porque hemos nacido para servir a los jóvenes. Y las empresas, porque tienen su futuro sirviéndose del tejido social. Por lo tanto, si recibimos beneficios, hay que responder y devolver algo de lo que se recibe.
En tus viajes habrás visto un montón de centros educativos y de centros sanitarios y de centros de acogida de todos los niveles. ¿Cómo explicas el drama de los refugiados? ¿Qué se puede hacer con esta gente?
Bueno, es verdad que es también otro macro problema, ¿no? Supongo que esto lo hablaréis tantas veces aquí en la emisora. Mira, yo...
Si me permites el paréntesis,
sí.
Lo vamos a hablar más dentro de aproximadamente 10 días. Porque
claro.
Vamos a hacer un programa...
Y me imagino que será contundente.
Luego te cuento.
Claro. Mira, yo te digo una doble impresión, así de una manera muy espontánea y sin ser experto. La primera es esta. Yo creo que como que Europa, a la que el Papa calificó de la tierra de los derechos humanos pidiendo que sea realidad, esto la pasada semana, no puede no hacerse cargo de esto, no mirar con una mirada humana esta realidad. Y como he dicho varias veces y lo digo convencido, atentos a la disculpa, decir, cuidado que puede venir alguien que nos haga daño. Es un pretexto muy peligroso ese. Esa es una línea que seguramente tendréis que dialogar. Pero hay una segunda, y yo creo que es esta. Bueno, a veces las pequeñas aportaciones y contribuciones ya son pasos. Pongo un ejemplo, lo digo con mucha humildad y como un pequeño granito de arena. El 8 de diciembre yo estaba en Sicilia, en Catania, con 63 muchachos que teníamos, hoy habrán cambiado, allí acogidos, chicos y chicas, del Magreb hasta Ghana. Hablaban inglés y francés. Todos menores de edad o llegaron siendo menores de edad. Bueno, no podemos resolverles seguramente la vida, pero al menos hemos creído como familia salesiana que tenemos que garantizarles esto y lo tienen. Casa donde estar. Por cierto, un lugar precioso con el mar a 10 metros. Aprender italiano para que no estén desvalidos. Ayudarles a arreglar los papeles y comenzar una formación profesional de emergencia. Algo es algo y tendremos que ver en cada sitio qué podemos hacer.
Esos salen adelante. Esos chavales, cada uno de ellos sale adelante.
Creemos que sí.
Seguro, seguro. En Catania estuvimos nosotros hace un mes en la fragata Numancia, que estaba ahí en España, y en los testimonios y la propia ciudad. Es tremenda. Yo la zona de la estación, justo donde está el hogar de Cáritas, el olor, sí. Los cientos de refugiados subsaharianos, sí. Sueltos por las vías.
Sí.
¡Buah! Eso no era el tercer mundo, era muchísimo peor.
Ciertamente, sí.
Pero
sí.
Bueno, te iba a contar, ¿qué se sabe del padre Tomás? Me refiero al religioso, sí. Salesiano que fue secuestrado, quiero recordar que hace un mes y pico, en
el
Yemen.
El 4 de marzo, en Yemen.
En Yemen. Murieron en aquel ataque 16 personas, quiero recordar. Sí. ¿Qué se sabe de él?
Pues mira, lamento decir que saber, no sabemos todavía nada. Como tú has dicho, Ángel, murieron aquel día 16 personas, 4 eran religiosas, misioneras de la caridad, con quien nos une un trabajo muy cercano, y los otros 12 laicos, laicas, también muy cercanos a la obra. Este salesiano, el padre Tomás, está desaparecido. Nos han dicho las autoridades del Yemen que tienen datos que atestiguan que está vivo. Por lo tanto, tenemos mucha esperanza. Yo pasé mucho miedo cuando empezaron a circular noticias muy extrañas y desagradables en torno al Viernes Santo. Confiamos en que puede estar vivo. Tenemos una gran esperanza. Y yo por eso, como hice ayer, también ante otros medios, yo digo, de verdad que aprovecho para hacer una llamada de misericordia para que puedan liberarlo. Es un hombre bueno que no ha hecho nada más que ayudar a aquella gente. Es inocente, es ya un calvario muy grande el que está viviendo. Y lo digo no solo por el padre Tomás, sino por tantas personas que están secuestradas, que han perdido la libertad, que han tenido mutilaciones. Yo creo que esta dinámica no nos lleva a nada bueno. Y hago de verdad como puedo humildemente, yo no soy nadie, pero una llamada al menos a coincidir en ese humanismo que nos ayude a respetarnos.
Ángel Fernández Artime, el padre Ángel dice que no es nadie. ¿Cuántos miembros son la familia salesiana?
Bueno, la congregación salesiana hoy 14.580 y 448 novicios. La familia salesiana en el mundo más o menos en torno a 300.000 personas, también con laicos que jurídicamente pertenecen.
Sí, hay una fórmula muy particular dentro de los salesianos.
Sí, en 132 países, sí, sí.
Fíjate, en todo el mundo.
Hombre, es una fuerza para hacer algo bueno, ciertamente.
Hombre,
sí.
Ya lo creo. ¿Y en España qué hacemos?
Bueno, yo creo que...
estás aquí, quiero decir.
Dormidos no estamos, ¿no? Aquí he venido, como te digo, primero porque España es España y a mí también me toca mucho el corazón, ciertamente, ¿no? Pero porque hace 2 años pusimos en marcha este nuevo momento donde somos 2 provincias religiosas, mitad y mitad de España, ¿no? Y ojo, para quienes no entiendan mucho de esto, no es que estemos, por así decir, como diciendo, no, tenemos que prepararnos a bien morir. No, si alguien nos lo desea, lo lamento por ellos porque tardarán en verlo. Al contrario, simplemente nos estamos reorganizando para decir, ¿a dónde queremos ir? ¿Dónde tenemos que estar nosotros salesianos? ¿Cuáles son las mejores fuerzas que podemos poner en los lugares más al límite? ¿Dónde podemos seguir trabajando con laicos con los que compartimos misión? Y esa es la movida en la que estamos con los 1.000 salesianos de esta España y con las 145 obras, y he venido a animarles fundamentalmente.
Tiene gracia oír al rector mayor salesiano hablar la movida en la que estamos. Pero bueno, tiene gracia, ¿eh? No va más allá. Sí. Lo de las redes sociales es que es una locura, ¿no? ¿Qué haría don Bosco con las redes sociales hoy? ¿Sería como,
bueno,
tú?
No, sería mucho mejor, sin duda. No.
Es un pira del Facebook, ¿eh? Pero bueno.
Sí, y me gusta estar en este mundo, ¿no? Mira, hablando muy en serio, básicamente sería esto. Si don Bosco fue capaz hace 140 años de montar la mejor imprenta que existía en Europa, esto es un dato histórico, ¿eh? Uh-huh. Para formar a sus muchachos y para publicar sus propias obras y todo lo que estaban haciendo, hoy indudablemente no estaría de espaldas al mundo digital y a este mundo de las comunicaciones. Eso es indiscutible. Y como he dicho varias veces que me han preguntado, bueno, este es un mundo en el que sí o sí lo tenemos. Los adultos tenemos que intentar no perder el tren. Los jóvenes han nacido, este es su mundo. El mundo digital es un mundo tan real como el patio o el encontrarnos para tomar un café después, ¿no?
Ángel Fernández Artime, rector mayor de la Congregación Salesiana. Amigo Ángel, un honor. Muchas gracias.
Y también muchas gracias a ti y a vosotros por esta oportunidad. Me siento muy a gusto, muy en casa y lo agradezco. Hasta siempre.
Gracias, Ángel.